lo decíamos al principio, hay una preocupación generalizada a propósito de los nuevos ataques incendiarios en la zona de la Araucanía, en el sur del país. Hay una reunión de emergencia que ya convocó esta noche el presidente Sebastián Piñera, y hay una solicitud que están haciendo en un partido en Evópoli al ministro del Interior. Le piden que se vaya en terreno el ministro Delgado y se queda ya un mes para que trabaje desde allá. ¿De qué manera se puede gestionar esta crisis? Tenemos en línea a Felipe Kast, que es senador de Evópoli, para preguntarle sobre el tema. ¿Cómo está, senador? Buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Cómo está, María José?
Bien, senador, bueno, me imagino que usted es parte de quienes solicitaron esto, que el ministro, o que, no sé, que el gobierno se vaya de manera presencial a la zona para ver si se puede solucionar el tema.
Lo primero es que reconocer que es un fracaso rotundo en la estrategia que ha tenido este gobierno y los gobiernos anteriores en poder enfrentar el terrorismo, la violencia, el crimen organizado en la Araucanía, que se ha transformado en una región de sacrificio. Y la verdad que el centralismo hace que, si uno se imaginara que pasara algo como eso en una comuna de Santiago, probablemente tendríamos el país paralizado. Y desgraciadamente ha venido una indolencia de acostumbramiento con lo que ocurre en la Araucanía. La cantidad de personas que han fallecido ya pareciera, para que muchos ni siquiera se sorprenden. Y por eso le hemos pedido al gobierno formalmente que el ministro de Interior haga un gesto de poder instalarse en la región, en la macrozona. Esto no es solamente la Araucanía, también incluye Arauco. Y que efectivamente junto con el coordinador, junto con los intendentes, junto con los fiscales, estén cerca las víctimas. Si es que no se puede solucionar de la noche a la mañana, porque sabemos que son grupos muy complejos, muy violentos, que además abusan del nombre del pueblo mapuche para lucrar, lo mínimo que puede hacer el gobierno es dar una señal potente y enviar al ministro del Interior justamente a instalarse, a trabajar en la coordinación para que se cuente con todos los recursos necesarios y de esa forma mostrarle a todo Chile de que vamos a defender la democracia, vamos a defender la paz y que no vamos a bajar los brazos.
Senador Felipe Kast, Sebastián Rivas por acá.
Hola, Sebastián.
Hace una década usted fue ministro de Planificación, luego de Desarrollo Social, y esa cartera siempre ha tenido una relación muy fuerte con buscar soluciones a los temas indígenas. De hecho, al comienzo de este gobierno, el entonces ministro de Desarrollo Social, Alfredo Moreno, impulsó mesas de negociación, pero parece que eso que aborda la otra dimensión, no solamente los temas de la violencia, ha quedado más o menos rezagada. Cuando dice que esto es un fracaso, ¿también incluye esa dimensión?
Primero es muy grave empezar a mezclarlas, porque son completamente distintas. Una cosa es una agenda indígena que es positiva, que es constructiva, que es muy importante y que no tiene nada que ver con la violencia. Los violentistas no representan al pueblo mapuche, simplemente lo utilizan como una forma de lucrar y de manchar su nombre. Muchas de las personas que están involucradas eran activamente del Frente Patriótico. Entonces realmente no estamos hablando de lo mismo, hay que separar los ámbitos. El pueblo mapuche no hace narcotráfico, el pueblo mapuche no hace extorsión, el pueblo mapuche no hace terrorismo. Entonces son dos agendas que desgraciadamente los políticos tienden a juntarlas. Y cuando las juntan, terminan haciéndole juego a los terroristas. Entonces hay que hacer justamente lo opuesto. Hay que tener una agenda muy potente. Carla Rubilar estaba trabajando en aquello, me tocó participar directamente en algo histórico, que es lograr los escaños reservados para nuestros pueblos originarios. Cosa impensada tiempo atrás. Tenemos que avanzar obviamente en otras materias, en materia indígena, pero lo que no podemos hacer es mezclar ambos temas, porque es la típica mirada santiaguina que creo que le hace mucho daño justamente al pueblo mapuche, porque termina estigmatizando.
Ya, pero si se trata, senador, de un trabajo multidisciplinario, donde usted dice hay que hacerlo por cuerda separada, está la ministra Carla Rubilar viendo aspectos sociales, políticos, etcétera, ¿qué se saca con tener en terreno? ¿Qué podría hacer el ministro Delgado en terreno si no hay una decisión política desde el gobierno central, desde el parlamento, para poder avanzar con leyes, digamos, que endurezcan las sanciones por este tipo de ataques? Es decir, ¿qué puede hacer Rodrigo Delgado específicamente ahí, digamos?
O sea, todo. Imagínate, hay personas que les han perdido todo, hay personas que han sufrido violencia, hay personas que se sienten amenazadas, y la sensación de muchos de ellos es de total indolencia por parte del gobierno. Y por lo tanto, la gestión de que la segunda autoridad del país esté en terreno con ellos, cada vez que hay un atentado, hoy día estamos teniendo 3 atentados diarios. O sea, ¿cómo que qué puede hacer? Puede hacer todo. Puede decir, mira, aquí, por favor, póngale recursos, póngale más tecnología, póngale unos drones para poder vigilar estos lugares. Trabajemos efectivamente para juntarse con los fiscales para que tengan los recursos que necesitan, juntarse con los jueces para decir, señor juez, usted también nos puede andar dejando libre a muchas personas que sabemos que están involucradas. O sea, hay una gestión que hacer en terreno. Y te insisto, esto no es de la noche a la mañana. Aquí nadie es ingenuo de pensar de que esto se soluciona con el ministro del Interior un mes en terreno. Pero sí estamos convencidos de que hoy día, dado el descontrol que hay, o peor aún, el control de los delincuentes, es necesario dar una señal política. Y claramente hoy día la sensación es que el gobierno está al debe, se han dado pasos, y creo que el nombramiento de Cristian Barra fue una decisión en la dirección correcta, pero es completamente insuficiente. El gran problema que tenemos es que estamos enfrentados a grupos organizados muy profesionales, con muchos recursos, que se dedican al robo de madera, y aquí también obviamente hacer un llamado a los parlamentarios de la nueva mayoría del Frente Amplio, todos ellos en bloque votaron en contra del proyecto del robo de madera. O sea, aquí hay una complicidad también, desgraciadamente, de actores políticos que no han sabido enfrentar con suficiente claridad a estos grupos terroristas y que han votado incluso en contra de leyes que son evidentes. O sea, el robo de madera, el proyecto de ley, era igual que el de la vigiato. Si yo le pregunto a esos parlamentarios, ¿votan a favor de que se sancione el vigiato, pero no una industria de más de 40 millones de dólares como el robo de madera? Eso es justamente lo que tenemos que enfrentar con mucha fuerza, y creo que lo mínimo que puede hacer el gobierno es poder mandar al ministro del Interior a instalarse en terreno con las víctimas, acompañarlas, con las policías. Las mismas policías están muchas veces desamparadas, sin vehículos que estén a la altura. Entonces aquí se necesita mostrar en momentos de crisis que uno está ahí, donde más se necesita. Eso es lo que ocurrió con los mineros. Cuando los mineros se cayeron bajo tierra, ¿qué es lo que hizo el gobierno? Envió un ministro en terreno hasta ahí, hasta que lo logramos sacar, nos pusimos todos detrás. Bueno, esto es lo mismo, y más grave aún.
Ahora, senador, disculpe, esto parece, y parece una historia repetida. Esto es algo que uno está viendo hace una década,
perdona,
dos
Sebastián,
décadas.
Lo único repetido es que ningún gobierno ha hecho la pega a enfrentar a grupos terroristas. Y eso es lo único repetido. No lo ha hecho ni un gobierno. Y porque todos los políticos se dedican a no decir la verdad incómoda. Simplemente, no, mire, este es un problema político. Y muchos incluso han planteado el absurdo de sentarse a dialogar con los terroristas. Y no se dan cuenta que si tú te sientas a dialogar con un terrorista, al día siguiente te aparecen tres más que te piden el doble.
Ahora, lo que dicen, senadores, esto es un problema actualmente, y esto le estoy siguiendo el argumento, esto es un problema de reivindicación de tierras. Por lo que yo le estoy escuchando, usted dice, no, esto ya pasó, no es eso, no tiene que ver con eso, incluso es probable que estemos vinculando a gente que no tiene que ver cuando hacemos eso.
Bueno, pero si como, ¿qué tiene que ver el narcotráfico y las malas de marihuana que encontramos con la tierra? ¿Qué tiene que ver que tú asesines a una persona como Eugenio Naimo, que asesines a un Pedro Cabrera o a un Juan Barrio, o que le dispare a una niña de 9 años?
Porque es el avance de una crisis, evidentemente que hay un abandono, hay un agotamiento, hay una situación caótica que no es la primera parte del mundo, que el abandono, la pobreza genera violencia, genera muerte, genera situaciones complejas como la que estamos viviendo. O sea, evidentemente que tiene una relación, senador.
Usted me está diciendo que aquellos que generan violencia y muerte lo hacen porque hay un abandono. Perdón, María José, ¿usted me está diciendo eso?
No sé, senador, tiene que ver con una crisis que no solamente de este gobierno, ni del otro, ni del anterior.
Perdone que le diga, María José, pero esto no tiene nada que ver, y me parece muy grave lo que usted está diciendo. Está cayendo en una justificación moral de la violencia de terroristas, de personas que lucran con el narcotráfico, de personas que lucran con el robo de madera, que no representan al pueblo mapuche. No tienen ningún abandono. Lo que tienen esas personas es de rodilla a la política chilena, producto justamente de empezar a justificar moralmente la violencia.
¿Y por qué cree usted por qué cree usted que aumenta el narcotráfico? ¿Por qué cree usted que pasan esas cosas en la Araucanía?
Porque es un negocio, pues. Porque es un negocio.
¿Por qué cree que
están los narcos en México y en Colombia? ¿Por qué cree que están? Porque es un negocio.
Ya, senador.
¿Por qué es un negocio? Pero también, senador, entre otras
cosas,
hay
impunidad. La única razón por la cual están es porque hay impunidad.
Porque estamos hablando de países donde
una justificación moral. El Estado no está allá. Usted me está diciendo, perdón, que los que están ocupando un narcotráfico lo hacen porque el Estado no ha llegado. O sea, esa es la lógica en la cual hemos llegado al absurdo de empezar a justificar de que alguien puede recurrir al narcotráfico porque el Estado no ha llegado.
Porque son zonas donde el Estado no llega.
Todas estas personas que estamos hablando, muchas de ellas andan en camionetas 4x4, Muchas de ellas tienen recursos que están ahí, a la vista. Entonces no estamos hablando de una situación de marginalidad en aquellos que recurren a la violencia. La marginalidad está en la gran mayoría silenciosa chilena, que está cansada de que finalmente los delincuentes sean los que se llevan los recursos.
Senador, yo cuando le comento del estado, del abandono del Estado, más que en términos pecuniarios, yo lo que le digo es, son zonas donde pareciera, y aquí estoy tomando algo que usted mismo dice, que las cosas que pasan quedan impunes. Y eso empieza a generar también un círculo.
El Estado está ausente, por supuesto, pero no digamos que esto simplemente ocurre, porque, insisto, son personas profesionales del crimen organizado.
Sí, senador. Escucha
el director Héctor Espinosa, de la PDI. O sea, aquí estamos hablando de Héctor Espinosa, que casi con lágrimas lamentó el fallecimiento de uno de sus funcionarios, porque 800 funcionarios de la PDI no fueron capaces de entrar a un lugar. Entonces, si es que nosotros en Santiago no se dan cuenta de la gravedad de empezar a darle alguna justificación ética a este tipo de violencia, lo encuentro realmente gravísimo, lo digo con todo el cariño del mundo.
Sí, senador, mi pregunta es si usted no cree que la Araucanía está en una etapa de decadencia cultural, histórica, educacional, discriminación de años, desencuentros permanentes entre los sectores, y no cree usted que eso podría ser un cultivo perfecto para este tipo de cosas, para el narcotráfico, para la delincuencia. O sea, es como le digo, eso pasa en distintas partes del mundo, digamos. Hay algo que genera este tipo de cosas. Yo quería, por eso quiero preguntarle, como entiendo que usted está planteando la necesidad de mejorar el tema de la seguridad, es evidente, pero también me imagino que se puede hablar del fondo, de por qué se produce este fenómeno en la Araucanía.
El fondo es que hay personas como los líderes de la CAM que se van a juntar con Maduro y que tienen obviamente vínculos con aquello, y son los mismos, como te digo, que no tienen ningún complejo en dar de decirle de cara a todo Chile que van a ocupar la violencia sin haber sido elegidos por nadie, representar a nadie. Eso es lo más increíble. Y por eso digo que es tan grave el vínculo que se hace con el pueblo mapuche. Sé que estas personas ni siquiera debieran ponerles la asignación de la etnia mapuche, porque es una falta de respeto contra un pueblo que es maravilloso, contra un pueblo que tiene una visión, una cosmovisión tremenda, que es pacífico, que tiene mucho que entregarnos. Entonces es muy grave cuando nosotros caemos en el juego de vincular a estos terroristas con el pueblo mapuche. Eso es lo grave, porque al final es justamente lo que buscan ellos. Es justamente que nosotros pisemos el palito y que empezamos a decir, no, pero es que en realidad, ¿sabe lo que pasa? Que esta violencia se justifica porque hay una deuda pendiente. Deuda que no es con ellos. Esa deuda existe y no es con ellos. Y por lo mismo es tan importante llevar las cuerdas separadas, que yo creo que ha sido el gran fracaso de este tipo de estrategia. Sería tanto de seguridad que hay total. Pero pongamos claridad, aquí hay dos desafíos, no uno. Y es muy importante diferenciarlos. Porque la medida que uno lo junta es un cuento de nunca acabar. Y eso creo que ha sido el error que hemos tenido histórico. Y lo cierto es que carabineros, las policías, los jueces, los fiscales, son muy precarios.
¿Senador?
Estaban preparados para poder enfrentar delincuencia común. Esto no es delincuencia común. Aquí hay armamento de guerra.
¿Qué pasa si hoy día, después de la reunión del presidente Sebastián Piñera, no hay anuncio de visita en terreno por un mes del ministro del Interior? Se lo pregunto porque Bópoli hace una semana decidió como cortar relaciones en algún minuto con el gobierno por lo mismo. ¿Cuál es el paso más allá que van a dar ustedes como Bópoli?
Bueno, nosotros cortamos relaciones y porque solicitábamos que se pusiera a un coordinador nacional, a un ministro encargado.
Se puso, pero usted dice que insuficiente.
El ministro encargado no se puso, pero sí se puso un coordinador, cosa que lo valoramos, creemos que fue un paso importante. Hoy día hay una persona a cargo, antes ni siquiera teníamos a alguien a cargo. Uh-huh. Era realmente un absurdo. Y hoy día, la verdad que nos damos cuenta de que este ministro encargado, este coordinador, que es Cristian Barra, claramente es completamente insuficiente para el nivel de crimen organizado que enfrentamos. Entonces, uno tiene que irle exigiendo al gobierno que en la medida que se va dando cuenta de que las medidas que va tomando son insuficientes, las multiplique, las refuerce, las profundice. Y ahí es donde yo digo, y la política es un arte donde no solamente uno toma medidas prácticas, también hay medidas políticas y simbólicas. ¿Cómo no va a ser importante decirle, ¿sabe qué? A la región, a Arauco, porque también es Biobío, no solamente la Araucanía, el ministro del Interior se va a instalar allá, va a trabajar en el terreno. Con esto no les queremos prometer que no van a haber atentados una semana más, porque son realmente organizaciones muy violentas que están fuera de control, pero no los vamos a dejar solos. No vamos a estar en Santiago simplemente mirando desde lejos y el dolor que sufre la región. Vamos a estar ahí con ustedes y no vamos a bajar los brazos. Son muchos los países que han pasado por momentos difíciles y la pregunta es cómo uno los enfrenta. Y creemos que lo mínimo que corresponde es una señal como esta. Ojalá que lo recojan. Obviamente no somos, yo no soy el presidente, no tenemos cómo forzarlo, no tenemos cómo obligarlo, pero sí como senador de la Araucanía. Y los dos diputados de Evópolis y la Araucanía tenemos la obligación de poder exigir lo que la Araucanía pide a gritos, que es terminar con el terrorismo y devolverle la paz.
Y senador, una última pregunta por mi parte. Usted deja bien claro la dimensión operativa, digamos, de lo que están pidiendo en términos de que se va a instalar un ministro, que se va a instalar el ministro del Interior para allá. A este gobierno le queda un año, poquito más. ¿Qué cosa práctica a usted le gustaría ver priorizada dentro de lo muchísimo que hay que abarcar en la Araucanía durante este periodo? ¿Qué es lo que usted cree que puede ser exitoso en este periodo que le queda al gobierno Sebastián Piñera para focalizarse en la macrozona, digamos? ¿Qué incluye la Araucanía? ¿Qué incluye Biobío? ¿Qué incluye también otras partes del sur de Chile?
Mira, yo creo que lo primero es reconocer el fracaso absoluto de la estrategia. Porque si tú empiezas a maquillar el muerto y empiezas a decir, no, mire, si es que en realidad estamos haciendo esfuerzo, si es que... dimensionar que el adversario que enfrentamos es 5 veces superior a lo que estamos hoy día nosotros capacitados de enfrentar. Porque si tú no partes de ese diagnóstico, imposible que tomes las medidas con la radicalidad, con la sofisticación y con la fuerza que necesitan. Lo segundo es la inteligencia. Esto no se soluciona simplemente con más militares, como algunos creen que... Puede ser que los militares nos ayuden, y de hecho creo que un estado de sitio sería muy necesario hoy día, pero eso nos ayuda en el corto plazo. Para poder efectivamente desbaratar al crimen organizado, tú necesitas inteligencia y poder meterlos tras las rejas y que no haya impunidad. Y eso significa desde tener tecnología de punta, conversar con países como Inglaterra, como España, que han tenido experiencia en enfrentar a estos grupos. Si nosotros aquí no estamos enfrentando nada nuevo que no haya enfrentado otro país con condiciones iguales o peores. Entonces esto requiere de poder explicarle al país. Esto es lo que estamos enfrentando. Estas son las características de estas personas. De aquí vienen, de cuáles son sus fines, cómo lucran, cómo se financian. Y de esa forma generar un consenso. Y lo tercero es interpelar a la oposición. La nueva mayoría del Frente Amplio no pueden seguir validando, ya sea por omisión o por acción, lo que ocurre en la región. Porque hay muchos que decían, no, pero si ya están las leyes, el gobierno es pura negligencia. Los mismos que de hecho gobernaron en el pasado y no pudieron enfrentar a este grupo. Entonces claramente cuando tú ves de que no, que se vota en contra de un proyecto como el del robo de madera, o que no se avanza en la ley de inteligencia porque el Frente Amplio ni siquiera quiere votar el proyecto de ley de inteligencia en la Cámara de Diputados, hay que sacarlo al pizarrón y decirlo con todas sus letras. Y ojalá convocar a los demócratas, que hay muchos en la izquierda, a que efectivamente hagamos un frente común, y eso significa hacer política, compartir el desafío. Esto, como tú decías, Sebastián, al gobierno le queda muy poco, y por lo tanto lo que se necesita es una política de Estado, no simplemente una política de corto plazo, y eso significa ser generoso con el resto de los partidos políticos para que lo hagamos en conjunto, no solamente Chile Vamos.
Senador, se nos acabó el tiempo, pero quería hacerle una última pregunta de otro tema. No sé si le interesaría opinar sobre esta elección del 11 de abril en la que se está evaluando hacer en 2 días. ¿Le tinca la idea o no? Porque hay municipios que están reclamando que sería como casi una locura pensar en dejar 48 horas en custodia, cuidando las urnas, etcétera.
Yo creo que es un análisis que debiera hacer el CERVEL con la autoridad encargada. No soy un experto para poder decirte si es que efectivamente hacerlo en un día, incluso por razones sanitarias, puede ser complejo. No me cierro, la verdad es que no creo que sea algo sobre lo cual haya que rasgar vestiduras ni para bien ni para mal. Yo, si es que el CERVEL en conjunto con la autoridad sanitaria y en conjunto probablemente con el Ministerio de Sexpress encuentran que es lo mejor, probablemente lo voy a apoyar. No me genera ningún elemento tan grave que hagamos una u otra opción. Obviamente estamos acostumbrados a hacerlo todo en un día, eso es lo natural para nosotros, pero si por razones sanitarias actualmente fuese necesario, no tendría problema en hacerlo.
Ya pues, senador Felipe Kast, muchas gracias por conversar con nosotros.
Gracias a usted, María José, gracias a usted.
Que esté bien, chao.